Bueno, compañeros, compañeras, le estoy preguntando al Submoy si digo mi parte, porque ya no, yo veo puros rostros borrosos, pero él sí ve si se están durmiendo. Entonces dice que les pregunte si quieren esta última parte o no. No, no es asamblea de la 4T. Bueno, primero les voy a platicar unas cosas que yo veo, así como el psicólogo sujeto Moisés nos dice que para ver si hay avance, si hay cambio, les pregunta a los viejos, yo me fijo en los niños y trato de transmitírselo a ustedes. Los primeros niños que topé hace 40 años se morían antes de los 5 y las familias eran muy numerosas porque el padre y la madre ya calculaban cuántos se le morían. Entonces, si tenían 10 hijos, pues calculaban de esos 10 se van a morir 3 o 4. ¿Ya? Así racionalmente, pues. Y yo ponía el ejemplo hace muchos años de Paticha, una niña de menos de 5 años que no sabía decir su nombre, Patricia, y decía Paticha. Ese se me murió en los brazos de calentura. Ya cuando me la llevaron, ya estaba a punto, ya murió ahí. Y luego fue el alzamiento, pasaron muchas cosas y les fui contando de diferentes bandas de niños y de lo que hacían. Antes del alzamiento, los niños y las niñas de los pueblos jugaban a la guerra porque veían a sus papás, a sus hermanos, a sus tíos, a sus mamás, a sus hermanas que practicaban, o sea, que entrenaban, pues. Todos sus juegos eran esos. Que eran milicianos y que eran insurgentes y con un palo de madera hacían las emboscadas, todo lo que se les enseñaba entonces. Pero después de 1994, les estoy hablando de niños que ahorita son autoridades autónomas, choferólogos, agentes de salud, todo eso. Pero entonces eran unos niños y eran unos malditos como son todos los niños y las niñas también, eso de que las niñas son buenas, olvídenlo. Ahí está. Bueno, no está, ya está dormida. Pero la Verónica es el diablo. En equidad de género sería la diabla, ¿no? Entonces ahí les cuento, yo sí veo ese cambio en los niños, en sus problemáticas, en qué juegan y en sus preocupaciones. Y aquí les planteo el otro asunto, el de como mujeres que somos. El ADN, les platicaba yo, que está preocupada de que las compañeras aprendan a ser choferólogas. Y yo me acordé cuando la escuchaba y ella me explicaba lo que quería, de cómo sale la ley de mujeres, la parte que dice hasta de ser choferas. Y yo porque estuve en esa reunión lo decidieron, y es que las mujeres, las compañeras zapatistas de ese entonces, tenían ganas de conocer, de aprender cosas. Y resulta que los choferes eran los que conocían el mundo. Yo conocía a la mayoría y no pasaban de la cabecera municipal. Pero las mujeres ni siquiera eso, estaban en sus comunidades. Entonces su forma de conocer el mundo es, dice, ¿quién es el que viaja? El chofer, yo quiero ser chofera. Pero no por una reivindicación de yo quiero un trabajo que hacen los hombres, sino porque yo quiero algo que me permita conocer el mundo, aunque el mundo fuera la cabecera municipal. En esto de las mujeres, no sé por qué, pero las compañeras me buscan para plantearme sus problemas. Yo me consuelo diciendo que me ven como la abuela alcahueta, porque les ayudo o les oriento en lo que puedo. Una vez una jovencita llega y me dice, muy seria, y me dice, compañero, me voy a morir. Y yo le pregunté, ¿por qué te vas a morir? Y entonces tengo que ser muy cuidadoso porque no le puedo preguntar si está arreglando. Que es por lo regular. Entonces le estoy preguntando esto y esto y esto. Entonces ya entiendo que tiene la menarca, o sea, la primera regla, pero nadie le dijo que eso iba a pasar. Entonces ella está consciente y clara de que se va a morir porque tiene un sangrado interno. Entonces ya cuando entiendo qué le pasa, pues yo le digo, bueno, compañera, sí te vas a morir, pero vas a tardar todavía unos 80 años. Entonces ve con tal compañera sanitaria y te va a dar algo para eso, no te preocupes. Pero también llegan a preguntarme de que es que el que me gusta es un baboso y no me dice nada. Entonces, ¿cómo le hago? O lo veo que es un maña lo que quiere él, que no es que me quiere, sino que quiere otra cosa. ¿Cómo? Pues como que quiere cositas. De ahí salió eso de las cositas. Entonces ya yo les doy plática de las mañas de los hombres, de qué se tienen que cuidar y todo eso. Y lo más difícil es cuando dice, es que me lo quiere quitar la Petra. ¿Cómo? Sí, es que yo lo quiero a él, pero la Petra también lo quiere. Entonces, ¿cómo le hago para que sea yo? Yo le digo, ven mañana y ahí voy a ver qué vas a hacer. Y eso viene al cuento porque en esos cambios que hay, les voy a platicar la historia brevemente de dos jóvenes en sus 20 años. Sufren como sufrimos las mujeres. Y una sufre porque se va a casar, o sea, ya la van a pedir. Y eligió él, ella pues, con quién se va a casar. Pero tiene la duda de, ¿y si me equivoco? ¿Y si no es él al que yo, con el que yo quiero pasar mi vida? Y si ahorita pues me pone cara bonita, pero luego sale que es un hijo de la fregada y sufre. Y yo me río porque digo, bueno, es que tu mamá y tu abuela ni siquiera tenían la opción de dudar. Les decían contar desde que tenían 12 o 13 años y se chingaban el resto de su vida. Y la otra compañera, que les digo también en sus 20, está angustiada y sufre porque no sabe qué va a hacer. Le pregunto, ¿qué es lo que no sabes? Esto no sé si soy si me hago insurgenta o miliciana o promotora de educación o promotora de salud o tercia o teatrista o pintora o cantante. Yo le digo, no, pues prueba todo. Pero hace 40 años no tenía ninguna opción. Su trabajo, su única opción era parir hijos. Y si era hembra la hija, enseñarle que su trabajo era parir. Esas cosas que pasan, y que yo me entero por esto que les digo, que me ven como la abuela alcahueta, son cambios que yo veo. Y es cuando yo les digo, no somos felices, pero nuestros problemas cambiaron. Ahora esos problemas de los niños y de las jóvenes tienen que ver con la vida. Y en cada paso que demos van a tener otros problemas, pero el mundo que estamos construyendo no carece de problemas, sino que son otros problemas. Y ya para terminar les voy a leer un cuento. Primero avisarles que ahorita en este semillero están viendo miles de compañeros zapatistas porque mañana celebran el aniversario, entonces se juntaron en los caracoles y pusieron pantallas gigantes y están viendo y escuchando lo que dijeron. Y quieren que ya se acabe porque sigue la cumbia. Compañeros, compañeras, no se desesperen, ya vamos al final. Se llama El amor y el desamor según el Submarcos. Para todos los corazones rotos o por romperse, para las madres buscadoras quienes incluso con el corazón roto no han dejado de enseñarnos y a quien seguimos admirando por su amor incondicional para quienes les faltan. También para el invisible pero eficaz equipo de protocolo. Gracias, compa. No sé dónde están, pero gracias. Y para la cumpleañera, claro, que prometió que iba a compartir un pastel y no se ve nada claro. Empieza. El llamado Submarcos, finado desde hace poco más de 10 años, comparece ante este supremo tribunal para declarar lo procedente con relación a su visión sobre el amor y el desamor. La siguiente es la transcripción de su comparecencia. La primera vez que me enamoré perdidamente fue de unas caderas. Pero qué caderas, oye usted, señor juez. Unas caderas, pero qué cosa más grande, caballero. Cualquiera sabía que allí se encontraban todos los secretos del universo y colonias aledañas. Eran unas caderas que, para que me entienda vuesa señoría, la poseedora tenía que poner las luces direccionales al dar vuelta a la esquina. y a la vuelta de la esquina la perdí. Nunca supe su nombre ni conocí su rostro, porque nunca pude apartar mi vista de sus susodichas. Juré que la amaría por siempre jamás, y claro, la olvidé en cuanto otro contoneo la sufrió en mi limitado horizonte, lo que fue casi inmediatamente. Claro, yo ya estaba yo grande, tenía unos 6 años, entrado en 7, y hice lo que todo varón heterosexual, urbano y en plenitud de sus facultades físicas y mentales haría, es decir, me tiré al vicio y a la perdición. Años enteros pasé sumido en los vicios más degradantes. Por ejemplo, me atasqué sin miramientos de toda clase de frituras con salsa picante. Incursioné en mi etapa de vegetarianismo temprano, consumiendo muchas jícamas con harto chile y limón. Y en un arranque patriota, caí en el vicio del maíz palomero. Con conocido refresco de cola me embriagué hasta la gastritis. Y consumí cigarros de chocolate de tal modo que me hice un adicto irremediable, un junkie del cacao. Así, perdido ya para la causa humana, llegué a los 17 años, los malditos 17, y pasó lo que pasó. Debo aclarar que la culpa de todo, su señoría, la tuvieron las ciencias, más en concreto las matemáticas, porque habiendo yo desafiado al maestro de dicha materia, él, incapaz de soportar un brote de resistencia y rebeldía que podría contagiar al resto del alumnado, tuvo a mal reprobarme y mandarme extraordinario. Pero he aquí, damas y caballeros, y quienes no son las unas ni los otros del jurado, que una ella, que era hábil, inteligente y sabedora de las ciencias ocultas, es decir, de las matemáticas, la física, la química, el sistema decimal y demás ramas de la brujería, se ofreció a ayudar para que me preparara yo para el examen. Fue, digamos, un flechazo intelectual, porque ella me reveló el secreto de que la raíz cuadrada de un número positivo es positiva y negativa al mismo tiempo. Es decir, una cosa podía ser algo y su contrario contradictorio al mismo tiempo. Y que la raíz cuadrada de un número negativo es un número imaginario. Piense, señor juez, en lo que ese hechizo perverso pudo provocar en mi mente inocente, acostumbrada al mundo sencillo de las historietas o cómics, con sus múltiples personalidades, los superpoderes y las identidades secretas. Entonces la vi a los ojos. Dios mío, era tan hermosa que su mirada inocente prometía los pecados más terribles y maravillosos. Y sus labios, santo cielo, explicaban ese compendio de ciencia popular que es el poético inspirado verso que dice: me he de comer esa tuna, man, que me espine la mano. Resumen, me enamoré perdidamente de ella y de su matemática, claro. No recuerdo mero qué dijo, pero con amabilidad y paciencia me explicó lo fundamental. Cuando recibí la nota más alta en el examen extraordinario, entendí que ella era la mujer de mi vida. Me le declaré como mandan los preceptos de la andante caballería y no temí su rechazo porque mi amor no es comprado ni vendido, sino que lo regalé, porque yo soy desprendido y doy las cosas sin ver si se las han merecido. Más o menos de Soledad del amor desprendido de Rafael de León, que cito de memoria. Pero ella, fin y delicada, dijo: bueno, y yo dije: arroz con leche. Y empezamos juntos a constatar que una cosa es somos novios de Armando Manzanero y otra muy otra es alarma la de tos de los botellos. La única vez que un relámpago de furia destelló en su mirada fue cuando mi mano, en modo autónomo rebelde, se deslizó bajo su blusa y llegó al broche de su corpiño con intenciones no tan santas y púdicas. Claro que me disculpé porque no era esa mi intención, sino que era abajo de su falda que mi mano apuntaba. Pero la geografía nunca ha sido mi fuerte, su señoría, y confundo el norte con el sur y el frente con el tras. Pero eso no ayudó y tuvimos así nuestra primera pelea. Pero fue por razones de navegación a ciegas, cuando no existían aún los dispositivos de geolocalización, los mapas de Google y similares. Pero la realidad, señor juez, la maldita realidad acechaba por todas partes. Y viéndome yo inseguro y torpe, supe que algo debía hacer para permanecer a su lado por siempre jamás. Porque mi estrategia de reprobar matemáticas todos los semestres ya parecía más plan con maña que incapacidad cognitiva. Y aquí, su señoría, que pensé en regalarle algo que la convenciera de que yo era el hombre de su vida y que mis manos bien merecían la tibieza bajo su falda y mis labios la cúspide de sus senos. Aunque formado en boleros y baladas, no pensé en regalarle el sol, la luna y las estrellas. Entre otras cosas porque imaginé que costarían un dineral y que el solo servicio de paquetería acabaría con mis maltrechas finanzas. Entonces pensé en algo más real, regalarle el mundo. Y es aquí, damas y etcéteras del jurado, donde germinó mi desgracia. Cuéntame, dije, que el mundo no era bueno, que estaba manchado de sangre, de lodo y muerte, que tenía quien no lo merecía y quien más trabajaba solo cosechaba carencias, que la crueldad mandaba, que se perseguía la diferencia y que el despojo era legalidad si el rico lo cometía, que las desapariciones habían convertido una geografía en un limbo terrenal. No podía regalarle eso a mi presunto y probable, así que me di en tratar de cambiar el mundo. Pero para tamaña hazaña debía yo partir, alejarme de ella, tal vez para siempre. Buscar debía a otros seres que estuvieran en el mismo empeño de sacudir al mundo, ponerlo de cabeza, aporrearlo contra sus propios muros y, ya contado, bailar el son de la negra encima de su cadáver inerte. ¿Se dan cuenta? La perdí porque la amaba. Si no lo hubiera amado, tal vez la habría tenido. Por eso os digo que el amor más grande es aquel que culmina en el desamor, porque quien es capaz de amar así es que está dispuesto a perderlo todo, incluso el amor. Oh, lo sé que es una paradoja irresoluble, pero inevitable. Desde entonces quienes me suceden en vidas y muertes cargan la misma maldición. Deben ofrendar a su desvelo el regalo más grande posible, otro mundo. Sabedor soy de que hombres, mujeres y otroas se darían por bien servidos si encontraran que alguien les amara de esa forma, con esa intensidad que culmina en el desamor. Pero ¿cuántos y cuántas estarían dispuestas a amar así? Es decir, a profesar un amor que no busque poseer, sino perderse. Bien sé que me condenaréis por eso, por el sacrilegio de sostener un amor que no hace sino conducir al desamor. Pero a fe mía que al tiempo su mirada me absorberá y su luz permitirá de nuevo que sombras sean mi paso y mi destino. Y sois vosotros y vosotras en vuestra pequeñez quienes debéis ser condenados por ser incapaces no solo de amar así, sino sobre todo de no poder imaginarlo siquiera. Sí, lo sé. Tal vez miento y ni siquiera recuerdo su nombre, ni la luz de su mirada, ni el pecado de sus labios. Tal vez es mentira lo de las caderas y en realidad mi primer desvelo fue por un cochecito de bomberos al que la escalera se le desplegaba para alcanzar otros mundos. Sí, puede ser, es un supositorio, que todo lo que se les ha narrado se ha inventado. Que el viejo Antonio y a doña Juanita peleen por necedades e impertinencias. Que la Denise sueñe con un príncipe azul que le ofrende miles de pasteles de color de rosa. Que el Chompiras y la Lucecita todavía duden en entregarse mutuamente. Y que el subgaleano no sepa nada de balompié y solo se interese en el fútbol femenino para ver piernas y ser acusado de acoso visual. Pero aceptad que sería hermoso un amor que venciera los calendarios. Que se entendiera que hay veces que uno quiere salir corriendo y que eso no es desamor, sino simples angustias y desesperación. Que supiéramos que el chantaje emocional para obtener atención es siempre una mala estrategia y que solo deja quemaduras. Que comprendiéramos que ver a las relaciones de pareja como una competencia para ver quién más y quién mejor solo provoca bostezos y de ninguna manera es un afrodisíaco. Y puede ser que exista un amor tal que busque subvertirse a sí mismo y diluya el desamor colocándolo como algo natural, irremediable, como la regla, los cambios de voz, los barros y espinillas, la menopausia y la andropausia, las dificultades visuales y auditivas y el dolor de panza por causa del tamale crudo. Tal vez tenga razón el capitán y todo este asunto no va de buscar la felicidad, sino de empeñarse en ser infelices de otra forma, juntos, pero no revueltos, reconociendo las diferencias en los modos, en los calendarios y las geografías. En común, pues. En todo caso, nunca sabréis si lo dicho en estos días es así de por sí o fue solo producto de las fiebres del delirio que la lucha por otro mundo provoca. ¿Que entonces por qué me he muerto? Bueno, señor juez, hay dos versiones y en ambas se debe a cuestiones semánticas, por lo que se conoce como interpretación literal de un enunciado. La una, la oficial, digamos, es que yo le dije a una mujer que moría por ella. Y ella, altanera y orgullosa, me miró como diciendo, pruébalo. Y yo, formado en películas de Pedro Infante, hube de cumplir mi palabra y me morí, pues, así, sin más, bien muerto de una vez de muerte mortal. La otra versión, la real, digamos, es que una ella pasó de mí, como dicen los españolistas, y me despachó con un muérete, imbécil. Yo, como hacía todo para agradarle, me morí solo para hacerla feliz. ¿Y qué va a ser? Pero ni modo. En ambos casos, en mi estado civil pongo finado o difunto, y eso me hace inmune a vuestros juicios y condenas, y ya, no hay más que decir. Ergo, dejadme presto en libertad, que informado he sido que en el Puyo Ventic habrá, en una esquina, unos tacos campechanos que el buen Manuel me ha prometido para consolar mi alma difunta pero hambrienta. Que una cosa es sufrir de amores y otra de hambre, porque una cosa es una cosa y otra cosa es no. No me chinguéis. Va de retro sopa de esa palabra que no se puede decir, que veo con desolación que por más insinuaciones que del pastel de boca hizo el capitán, fue de balde porque no llegó nada. Ni hablar, mujer, traes puñal. Y ustedes, los de entonces, ya no son los mismos. Amén. El juez y el honorable jurado ni se dieron por enterados de esta brillante pieza de oratoria, porque estaban atentos a la transmisión del semillero. El finado aprovechó la distracción para escabullirse con gracia y estilo. Se ha emitido ya una orden de aprehensión y otras de tacos de bistec al pastor y de arrachera. No, no hay tal cosa como tacos vegetarianos. Eso es un oxímoron. Se declara el caso como no al lugar y se levanta la sesión. Doy fe, el capitán, diciembre de 2025. A partir de mañana ya solo faltan 118 años. Eso es de celebrar. O sea, sí falta lo que falta, pero ya menos. De este tramo, claro. Gracias, compañeros, compañeras.